días, buenas tardes, buenas noches, queridos radioyentes de Radio Colores, esta vuestra emisora favorita, la cual sintonizáis en la 107.7 de la FM o bien en la web radiocolores.es. Estamos en el programa El hambre en España, pilotado por un servidor, Jacinto González, y concretamente estamos en el programa número 3. Y vamos a hablar en el mismo de la Alta Edad Media española y de las tres culturas. Para situarnos en esta época, debemos saber que hablamos de un periodo que va desde la caída de los visigodos, primera invasión árabe allá por el año 711, y que llega hasta el siglo XV, siglo que daría paso al Renacimiento. Como veis, estamos hablando de un periodo de unos 600 años e incluso quizás hasta un poquito más, lo que supone un gran periodo en el cual está lleno de acontecimientos y de avatares diversos. Hay una convivencia más o menos amable entre estas tres culturas que he mencionado en el título. Son tres comunidades, tres formas de vida. Cada una tiene sus peculiaridades y sus hábitos religiosos. Veréis que están muy inclinados por los mismos, tienen peculiaridades sociales y estructurales. Estas tres culturas, como bien sabéis, son la musulmana, la judía y la cristiana. Esta convivencia, como no podía ser de otra manera, lo es también en un sentido muy positivo. Tienen costumbres y hábitos de los que se aprovechan unos de los otros y tienen épocas de gran esplendor. Sin embargo, el programa habla de el hambre en España y por lo tanto no podemos obviar pues aquellos hábitos culinarios que cada uno tenían, cada uno de los que se lo podían permitir, evidentemente. Y veréis que la escala social más baja, como en toda la historia, desde que hemos empezado y hasta que concluiremos, veréis que sufre de desnutrición y hambre. Y se equipara, en las tres religiones, en las tres culturas. El desfavorecido lo es, sea cual sea su escala, su religión. Como debemos empezar por una de ellas, pues vamos a empezar por la que en ese momento llega a la península, que es la musulmana. Y vamos a intentar conocerla un poquito mejor. Los musulmanes, pues entran en la península ibérica, llamados por don Rodrigo, pues porque este es un monarca visigodo que está en lucha por el poder, con un poder interno, con Witiza, y les llama, les dice: echadme una mano que no puedo yo y quiero tener el poder. Estos los musulmanes le ayudan, ganan, evidentemente, y pues como entre otras cosas tienen la ambición de expandir su religión, pues una vez que están ya en territorio peninsular, deciden quedarse. Y les parece una zona propicia y aquí se instalan. Pero se instalan de tal manera que permanecen unos 800 años. A lo largo de este vasto periodo, pues se producen momentos de gran esplendor entre las tres culturas, como hemos comentado. Sobre todo hay un momento en que Abderramán III, gran líder musulmán, hace que Córdoba se desligue de Damasco y crea un centro neurálgico de desarrollo intelectual y de proyección mundial. Se apoya muchísimo en los judíos, es decir, gente sabia, gente docta, y están organizadas en ese momento en torno a la Escuela de Traductores de Toledo, que es la obra magna del rey sabio, pues Alfonso X. La La minoría árabe se instala en la península ibérica, principalmente en el sur, donde ahí tienen una época de bonanza, tienen todo lo que necesitan, y ahí se quedan. Pero hay una escisión que son los bereberes, que se instalan en tierras más inhóspitas, menos preparadas, menos acondicionadas, más despobladas también, por otra parte. Son Castilla y León en general y Galicia. Aquí la verdad es que lo pasan mal, pues porque, como he dicho, estas tierras son mucho más inhóspitas, las cosechas no son buenas, producen además o padecen, mejor dicho, de epidemias, y como no podía ser de otra manera, lo uno más lo otro, pues unas hambrunas muy generalizadas, muy duras y que diezman la población. Tienen el califato en Damasco y la península ibérica, como hemos comentado, pues lo hacen una provincia más de este califato, aunque ciertamente está muy alejada del mismo. Hay momentos en los que tienen muchas rebeliones tribales y están sometidos a luchas constantes, pero Córdoba sigue con su gran expansión. Y en el siglo VIII, sin embargo, en el año 867, entre el 867 y el 874, pues también lo padecen, también sufren de hambrunas muy duras y muere una gran parte de la población. ¿Os dais cuenta de que en periodos de guerras constantes se podría decir que una gran parte de la población muere por falta de alimento? Es decir, no hay la preparación necesaria, no hay la logística que deben de tener y por lo tanto el alimento enseguida escasea y a partir de ahí no saben qué más hacer y es cierto que esas hambrunas les llevan a la muerte. Por otra parte, decimos que los árabes no desprecian el saber y la experiencia de otras culturas, se aprovechan de ellas. Y ya cuando llegaron, pues estaban los visigodos, es cierto que habían expulsado a los romanos, pero los romanos dejaron su impronta y por lo tanto los árabes, otros pueblos destruían el territorio conquistado y todo aquello que se encontraban, pero los árabes dicen, no, nos aprovechamos de ello y lo hacen con la agricultura. Pues porque esto es una fuente muy importante para la alimentación humana. Pero no obstante, también ellos traen de sus tierras pues higueras, granados, limoneros, naranjos, palmeras datileras, cerezos, manzanos, perales. Sin embargo, aunque estos frutos aporten alimento para la población, la base para el pueblo siguen siendo los cereales, como es el trigo, la cebada, el centeno, la avena. Pues hace que las cosechas tengan una exigencia tremenda de tener un comportamiento adecuado, pues para que el pueblo sea capaz de alimentarse. Una mala cosecha derivaba en una catástrofe para la población y ocasionaba hambrunas generalizadas. Pues por ejemplo, entre los años 915 y 929 parece ser que se producen cuatro malas cosechas. ¿Qué ocurre? Pues que el pueblo pasa hambre. No tiene muchos más recursos. De la necesidad es cierto que se aprende y se importa trigo de África. Es decir, no podemos seguir de esta manera. Si seguimos teniendo problemas en las cosechas, algo hay que hacer. Entonces importan trigo de África y se construyen silos, lo que les permite paliar esas épocas en las que lo más esencial, que es el alimento, escasea. Legumbres también son un producto que los musulmanes desarrollan en sus cultivos. Pero cuál da proteína, es la carne, y esto, además de ser un producto un tanto exclusivo, de los más adinerados, en la religión musulmana, deben de respetar lo escrito en el Corán, y que dice: os están prohibidos para comer los animales muertos, la sangre, la carne de cerdo y todo animal que se haya sacrificado a otro que a Dios. Duro, ¿verdad? Duro y difícil de respetar. Sin embargo, ellos, muy respetuosos con su religión, lo mantienen y lo conservan, de hecho. Como en todas las épocas y todas las culturas, y sea la parte de la geografía de la que hablemos, es más, en el mundo, desde que el mundo es mundo, las clases, digamos, privilegiadas pueden comer de todo, en tanto que los más desfavorecidos tienen que conformarse con lo que puedan tener a su alcance. En este caso, y una vez más, los más pobres tienen que aferrarse a las gachas. Fijaros, en todos los capítulos, las famosas gachas. Esa masa de harina, hecha con cualquier tipo de harina que puedan hacerla, y luego mezcladas pues con agua caliente y con aquello que pueda. Pues decimos que las gachas tan socorridas de todas las épocas, pues les dan cierta posibilidad de alimento. Las hacen, como os digo, de cualquier cosa, de cualquier cereales, de legumbres, y las acompañan de lo que pueden, de hortalizas y de casquería una vez más. Es en el siglo XI cuando se inicia la decadencia de Córdoba y se produce una nueva invasión. Y es un pueblo nuevo, que es el de los almorávides, que todas estas desavenencias, todas estas luchas, sobre todo internas, dan paso a los reinos de taifas. Aquí cada cual tiene su reyezuelo, cada cual quiere su autonomía, cada cual quiere gobernar, y vemos que cada taifa quiere eso, pues recurre tener su supremacía y recurren a ayudas de tropas mercenarias. Es decir, yo quiero mandar más que el otro se quiere defender, entonces tienen que recurrir a mercenarios, quienes realmente lo que hacen es que consumen los pocos recursos que les van quedando, tanto a nivel económico como a nivel de manutención, y pues al final lo consumen. ¿Sabes quién sobre quién recae lo más ingrato de la historia? Pues efectivamente, sobre el pueblo llano, a quien le caen impuestos y más impuestos, y ello conlleva al hambre. Los más desfavorecidos siempre tienen la peor carta, eligen la peor carta. Nos disponemos a hablar de la segunda de las tres culturas. En este caso es la sefardí. Los sefardíes estaban instalados en España desde tiempos muy remotos, pero es cierto que, bueno, tampoco se dejan notar mucho. Viven, conviven con otras culturas, y son, pero siempre son una clase un poquito aparte. Los pueblos conquistadores, como son los romanos o los visigodos, fueron muy tolerantes con ellos, los dejaron vivir y no se preocuparon mucho más de ellos. Los musulmanes, sin embargo, los acogieron con los brazos abiertos, como ya os he dicho, porque eran gente muy emprendedora y aprovechan su desarrollo intelectual en figuras, pues como habréis oído, el médico y filósofo Moisés Maimónides. Viven una época estable y en armonía hasta que llegan los almorávides, y entonces los judíos son obligados a convertirse al Islam o emigrar. Y muchos de ellos se van y lo hacen a territorios peninsulares, donde tampoco son bien acogidos. Gente que siempre ha estado perseguida, y gente sin territorio, y gente que vaga por el mundo, y donde son muy emprendedores, pero es cierto que son mal acogidos por el resto de pueblos. Algunos reyes cristianos sí supieron aprovecharse de sus conocimientos en, pues, en muchos aspectos, como es la diplomacia, la ciencia y las finanzas, y les otorgan gran relevancia dentro de la corte. Vamos adentrándonos en la cocina judía, la cual está también, como la musulmana, está muy condicionada por la religión, ya que tienen que interpretar taxativamente los libros sagrados y estos tienen unas normas muy rígidas en este sentido. El Levítico dice: He aquí los animales que comeréis de entre las bestias de la tierra, que son todo animal de casco partido y pezuña hendida, y que no rumie. Esos los comeréis, pero no comeréis los que solo rumian o solo tienen partida la pezuña. Es difícil, ¿verdad? Ya de antemano de interpretar y luego de seguir. Por lo tanto, los judíos, como veis, no pueden comer, por ejemplo, ni conejo o liebre. Es cierto que son rumiantes, pero no tienen pezuña partida. Curioso, ¿verdad? Tampoco pueden comer cerdo ni jabalí, porque estos sí que tienen la pezuña partida, pero no son rumiantes, por lo tanto, no pueden formar parte de la ingesta de la raza judía. En cuanto al pescado, pues también son bastante drásticos en este sentido, porque solo pueden comerse aquellos que tengan aletas y escamas. Por lo tanto, tienen que excluir los moluscos, los crustáceos. Tienen más preceptos que los condicionan fuertemente, como por ejemplo la prohibición de comer sangre de los animales y de guisarlos en la leche de la madre, lo que implica, entre otras cosas, dejar pasar varias horas, por ejemplo, ellos cuando se alimentan, tienen que dejar pasar varias horas entre una ingesta de carne y otra de productos lácteos. No pueden mezclar estas dos comidas. Aunque lo cocinaran aparte, tampoco lo pueden consumir al mismo tiempo. Fijaros otro aspecto curioso. Deben de tener entre su vajilla y entre su cubertería un juego de uso exclusivo para la carne. Es decir, una cubertería y una vajilla para la carne. Y cuando vayan a tomar cualquier alimento que contenga leche, tienen que utilizar otra cubertería y otra vajilla. No se pueden mezclar. Hay herencias culinarias muy curiosas que hemos heredado de la cocina judía. Y esto, pues fijaros, lo más típico, lo más conocido y que todavía hoy seguimos comiendo es el cocido. Esto está en todas las mesas, diría yo, de la península ibérica, de una forma o de otra, con un matiz o con otro, porque luego cada uno le hemos ido dando nuestro giro y nuestros aspectos más adecuados a la región o al sitio donde vivimos, y entonces es el cocido el alimento que heredamos de ellos. Comienza lo que conocemos como Reconquista Cristiana, momento en que desde Tierra Astur se empieza a reconquistar los terrenos que hasta ese momento pertenecían a los invasores, lógicamente. Son momentos difíciles para los cristianos, pues el hambre es endémico en tierras fronterizas, pues los reyes de Oviedo se ven acosados por dos frentes, el musulmán y el de su propia nobleza. Hay ataques por todos los sitios, siendo los paganos de estas afrentas, como siempre, el pueblo llano, a quien sufría realmente las consecuencias de las guerras y las ambiciones de unos y de otros. Pero por si ello fuera poco, a mediados del siglo VIII se produce una epidemia de viruela que resulta devastadora. La población, entre hambre y epidemias, se ve diezmada. Y por si no fuera esto suficiente, las guerras hacen que los pocos pobladores de la meseta que van quedando, decidan exiliarse en busca de mejor suerte. Nada tenían, más que hambre, y por lo tanto se van, deciden cambiarse. La meseta, una vez más, si ya siempre estuvo despoblada, pues en esos momentos aún se queda todavía sin gente. Pasan los años, pasan muchos años, tanto como unos 300, y la escala social pues se forma o queda conformada de la manera siguiente. Los muy numerosos pobladores viven en núcleos reducidos, como hemos dicho, hay muy poca población y son pues familias aisladas unos de otros, y esto lleva a que no tienen ninguna defensa. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ven obligados a declararse totalmente dependientes. Solos no pueden hacer frente a los ataques de nadie y por lo tanto pues se ven obligados, como digo, a declararse dependientes. ¿Y dependientes de quién? De los nobles, a los que entregan tierras y posesiones a cambio de una protección. Veréis los escalones sociales hasta llegar aquí, a los que realmente no tienen ni para comer, pues veréis cómo está formado. El gobierno es de los ricohomes, ¿eh? Estos están divididos en nobleza, o sea, los que desempeñan cargos en la corte, viven en castillos, no les falta nada, tienen todas las prebendas. Y por otra parte están los llamados potestades. Estos son funcionarios de alto rango y que realizan tareas administrativas de importancia. Y un poco más abajo están los infanzones. Un escalón por debajo están los hidalgos. Ambos, tanto los infanzones como los hidalgos, tienen la categoría también de nobles. Todavía un poco más abajo están los ingenuos. Y por debajo de estos están los hombres de veetería. Y ya por último, ya llegamos, ahora ya llegamos, están los siervos. Y fijaros, toda la gente que tienen, gente de poder, me refiero, que tienen por encima a esta pobre gente. Gente, los siervos están adscritos a una tierra, pero que no pueden abandonarla además. Es decir, ellos pertenecen a la tierra y la tierra pertenece al señor. La deben cultivar, lógicamente, es obligatorio, para eso están, y de lo obtenido deben de entregar prácticamente todo al señor al que pertenecen. Es triste, ¿verdad? Pero fue una realidad de la época. Es decir, que hay una gran mayoría de gente que trabaja muy duro y pasa penurias de todo tipo porque nada, absolutamente nada les pertenece, nada, ni siquiera se puede decir que es su vida. Y sin embargo hay una minoría holgazana, pero que está llena de privilegios. Estos les va muy bien, viven muy bien. El campesinado tenía unas condiciones de vida infrahumanas. Como decimos, pues el señor, el amo al que pertenecían, tenía todos los privilegios, todos los derechos sobre ellos, incluso a desposeerlos de sus alimentos o de sus ropas que no tenían o de sus enseres que tampoco nada les pertenecía. No tenían, o sea, incluso esta gente, estos amos, estos señores, fijaros, tenían derecho a forzar a sus hijas y a sus mujeres o incluso decidir su posesión, es decir, me la llevo, me la llevo para mi servicio doméstico. Bueno, luego otra cosa es lo que hicieran de ellas. Esa era la disculpa. Eran derechos que realmente esta gente ejercía con asiduidad y sin piedad. Poco les importaba. La vida de esta gente no valía más que lo que pudieran aportarles en la cosecha o en su servicio.
Waturu she itru eloi imoi bioim chasinu soi
Este medievo, gran época en que los campesinos malviven, no tienen ninguna motivación que les pueda inducir a progresar o a innovar. ¿Para qué? no soy capaz de juntarme, no soy capaz de unirme a nadie para hacer una revolución. Dependo totalmente del amo. El amo me protege, yo tengo que servirle y no puedo mirar para los lados. Tengo la cabezada puesta y solamente soy un siervo. No tiene ningún sentido que se esfuercen. ¿Para qué? Nada, casi nada les pertenece. Nada se espera de ellos más que trabajen. Lo que producen lo tienen que entregar al noble al que pertenecen. Y estos son una clase social insaciable. Poco les parece todo lo que les dan y más. Y en épocas malas, pues les exigen más, les suben todavía más los impuestos. Pero ellos, en definitiva, sus graneros, su estómago, tienen que estar bien repletos. El tiempo se nos va. La verdad es que cuando me hablaban de la radio, yo no sabía que esto se iba tan deprisa y que el tiempo pasaba como una exhalación. Siento que debemos de concluir, para no prolongarle más, tenemos que concluir este capítulo. Es un capítulo inacabado. Tenemos que hablar mucho y de verdad que con temas muy interesantes, como mínimo en un capítulo más, al que reservaremos nuestro tiempo. Tenemos que ver una época muy convulsa, que es rica para los ricos, pero pobre, muy pobre para los más desfavorecidos. Por lo tanto, el capítulo cuarto le dedicaremos también al medievo, pero avanzaremos en el tiempo, lógicamente. Queridos amigos, desde la 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, de cualquier forma nos podéis sintonizar, incluso en Facebook también nos podéis encontrar, como os digo, la radio de la UPP, y sobre todo en la confianza de seguir contando con todos vosotros, os saluda Jacinto González y su programa, vuestro programa, perdón, desde todos, El Hambre en España. Hasta pronto, amigos, os espero.